Padre querido, al abrir tu santa palabra pedimos que nos dirijas, que bendigas en esta mañana tu palabra, que sea viva y eficaz, que llegue al corazón para tomar sabias decisiones frente a las distintas dificultades que tenemos que enfrentar en la vida. Gracias, pedimos tu santa dirección en el nombre precioso de Jesús. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en Segunda de Reyes, el capítulo 20. Segunda de Reyes, el capítulo 20. Versículos del 1 hasta el 6. La historia o la vivencia de Ezequías, este rey de Judá, que nos va a dejar en esta mañana un mensaje positivo de lo que Dios puede hacer en momentos de gran necesidad. Segunda de Reyes, capítulo 20, verso del 1 al 6. En aquellos días de Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: Te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad, con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y entonces, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre: Yo he oído tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días, ¿cuántos? 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. La palabra de Dios. Amén. No sé si, cómo usted respondería si es que su pastor llega un día a su casa, usted ha enfermado y es una enfermedad seria, y le dice: hermano, he venido a visitarle y veo que la situación es terminal, lo que usted está pasando, así que vengo a ungirle porque me ha dicho que solamente usted tiene un día más de vida. ¿Qué haría usted? ¿Qué pensaría usted en ese momento? Hermanos, nosotros no nacimos para morir. Nacimos para vivir y nos aferramos de alguna manera a la vida. Pasé una experiencia en mi vida que sentí que ya, como Ezequías, había llegado mi último momento. Una equivocación médica hizo que me operaran con la mitad de hemoglobina en mi cuerpo. Y cuando ya me iban a dar de alta, empecé a un shock, una sacudida, con bastante escalofrío. Eran las 10 de la noche, recuerdo. La enfermera vino, le digo: tengo bastante frío, me cubrió. Y seguía teniendo frío y luego empecé a temblar más. Y luego se presentaron las luces de emergencia. Llegaron los auxiliares y toda esa gente. Me pusieron allí una máscara y enseguida en mi cuerpo se sacudía y era un shock que había entrado. Al otro día, bueno, enseguida llegó mi familia para ver qué había pasado. Y prácticamente toda la noche pasaron en estudios, en exámenes, en situaciones difíciles. Yo le dije a mi hijo: ¿por qué no le llamas a los algunos pastores que vengan a orar conmigo? Me gustaría que me ungieran. Y mi hija en ese entonces estaba haciendo su internado en Filadelfia y estaba de guardia ese día en el hospital. Y dijo, papi, apenas termina eso, voy a ver qué hago y yo voy a llegar. Así que si hay algo que uno más ansía en esos momentos, cuando la vida se te va, ¿sabes cuál es? No es ni siquiera de que te vas a morir, de que... El pensamiento que llegó a mi mente era, yo quiero tener a toda mi familia juntos y decirles, hijos, recuerden la promesa del Señor. Esto no es el final, esta es una transición nomás. Vamos a encontrarnos con Jesús. Y tuve ese privilegio enorme cuando mi hija llegó de abrazarlos y sentir y hacer una oración. Y eran más de la medianoche de ese día, jueves, ya había amaneciendo para viernes. Y dije, Señor, tómame en tus brazos de amor, perdóname algunas cosas que quizás no vienen a mi mente, pero que están allí. Pero gracias, gracias porque tú eres ese Dios de maravillas. Me has dado tantos años, me has dado mis hijos, ¿qué más puedo pedirte? Y descansé. Al otro día llegaron los pastores y el pastor Rubén Ramos, que era pastor de esta iglesia aquí, con otros pastores más llegaron para ungirme. Y recuerdo, me incliné un poquito sobre un sillón, me pusieron. Estaba prácticamente debilitado, sin fuerzas, agotado. Y escuché una bonita meditación en primer lugar. Un pastor que vino acompañando al grupo, tomó a mi esposa, la sacó afuera, le dio ánimo, pero también le dio el sentido pésame, de que realmente ya no había nada más que conformarse en la voluntad de Dios. Mientras el pastor Ramos, con sus manos de Goliat, me ungía, sentía un peso sobre mi cabeza. Yo pensaba en medio de mi debilidad, ¿qué asunto tan pesado el del ungimiento? Y mientras me ungía, sentía que... Y yo cuando le vi, se estaba desmayando, cayendo sobre mí. Y me cuentan que la apariencia que yo tenía era de muerte, en realidad. Él prácticamente se perdió el conocimiento. Y era un cuadro dramático, dramático. Pero Dios tiene sus planes para sus hijos, ¿verdad? Y Dios en su infinito amor nos da la vida. ¿Nos da la vida para qué? Para que podamos testificar de que Dios es un Dios de maravillas. Y Dios es un Dios de poder. La vida de Ezequías es una vida que de alguna manera se equipara o se imita a muchas vidas de los que aquí estamos. Somos hijos de Dios. Hemos visto las bendiciones de Dios. Pero de alguna y otra manera vamos a enfrentar por pruebas, por experiencias en las cuales tendremos que saber en dónde estamos afirmados. ¿Dónde está nuestra fe? ¿En quién hemos creído en los momentos de necesidad? Es interesante cuando nos dice la oración de Ezequías que hizo cuando Isaías le trajo la noticia de que iba a morir. Dice el versículo 3, te ruego Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Eso dijo Ezequías. Si ustedes vuelven la página del capítulo 18, los primeros versículos del 1 al 8, comenta lo que hizo Ezequías. ¿Qué hizo? Restauró el culto verdadero a Dios. Sacó las imágenes que estaban ahí destruyendo la fidelidad del pueblo de Dios. Inclusive la serpiente de bronce. ¿Recuerdan la serpiente de bronce que Moisés mandó a construir? Lo estaban prendiendo incienso, dice. Y todo eso, en oposición a ese pueblo, lo que su padre había hecho, Él prácticamente lo destruyó y construyó un altar verdaderamente digno para Dios. Ezequías se considera que fue uno de los reyes muy importantes y que hizo grandes maravillas para Dios. Por eso, en su oración, Ezequías le está diciendo a Dios: Dios, acuérdate de que yo he sido fiel. Quizás cuando viene la enfermedad, o viene una situación, o viene una crisis, usted se pregunta: Señor, ¿por qué? ¿Por qué me tiene que pasar a mí? ¿Qué pasó? ¿En qué fallé? Yo he sido fiel, he tratado por lo menos de hacer esto, lo demás, he sido anciano de iglesia, he servido de diácono, he hecho esto y he hecho lo demás. Señor, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tengo que padecer esta enfermedad? ¿Por qué tengo que ahora recibir la noticia de que prácticamente tengo que arreglar mis cosas porque voy a morir? Ezequías tuvo grandes victorias, pero también tuvo grandes desafíos y pruebas. Y tuvo flaquezas como muchos de nosotros los tenemos en momentos extremos de situaciones difíciles. En ese tiempo, los amalecitas estaban persiguiendo, el ejército asirio, estaba prácticamente destruyendo e invadiendo. Había llegado Senaquerib, rey de Asiria, a prácticamente a crear una situación de temor y de angustia. Israel ya había caído cautivo en manos de los asirios. Y venían avanzando y tomaron Samaria. Y se acercaban a Jerusalén. Y ahí recibe las noticias Ezequías, por parte de un canciller llamado Rabsaces, de que estaban a las puertas ya de Jerusalén para invadirla. La ciudad de Dios, la ciudad de David, Jerusalén, la ciudad amada. Tienes que pagar cantidades de oro y plata. El impuesto a la guerra, lo que muchos llaman. Y en ese momento, Ezequías no pensó en otra cosa sino satisfacer las demandas que hacían los invasores. Inclusive dice que el versículo 16, Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quinciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro y le dio al rey de Asiria. Hermanos, cuando recibimos noticias dramáticas, difíciles, ¿qué es lo primero que nosotros pensamos? Cuando tenemos que enfrentar una crisis económica, ¿en qué estamos pensando? ¿En el banco? ¿En los depósitos? ¿En la cuenta bancaria? ¿Qué nos viene en primera cosa a nuestra mente? Cuando recibimos la noticia de una enfermedad difícil, seria en nuestro cuerpo, ¿qué pensamos? ¿En qué mejor hospital? ¿O en qué médico? ¿O en qué medicina podría ser? ¿En qué pensamos? Cuando llega hasta nosotros algo a los cuales parece que es realmente como una sacudida. Ezequías, como uno de nosotros, pensó en satisfacer las demandas del rey de Asiria. E hizo cosas que entregó aún el tesoro del templo para salvar su pellejo o salvar la ciudad. Pero mis hermanos, nunca hagas transacciones con el enemigo. Siempre vas a salir perdiendo. Cuando el rey Senaquerib ya recibió todas esas cosas, ¿sabe lo que hizo? ¿Ja? Así que tienen oro, ¿no es cierto? Tienen plata, tienen oro. Los vamos a invadir, igual. Y surgió la noticia de que igual el rey no se satisfacía con eso. Iban a tomar la ciudad de Jerusalén. Y otra gran equivocación de Ezequías. Y ahora, ¿con qué me defiendo? Ese ejército son 180,000 hombres que vienen a tomar la ciudad. Y yo apenas con este ejército. Ya sé, voy a llamar al faraón, mi gran amigo, para que él me respalde. para hacer una alianza, para hacer un compromiso, para que se una conmigo y pueda defenderme. Y mis hermanos, Ezequías toma alianza con Egipto para que Egipto ahora sea parte de él y lo defienda de la invasión de Asiria. Errores, ¿en qué te apoyas? El sermón de esta mañana, el título es ¿en qué te apoyas? Y la palabra no viene de Ezequías, viene de el canciller asirio. En el capítulo 18, versículo 19, y les dijo el Rabsaces, decir ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? ¿Qué confianza? Cantamos esta mañana ese lindo canto, eterna roca es mi Jesús, ¿verdad? Ese lindo canto. ¿En qué te apoyas? ¿Dónde está tu fortaleza? ¿Dónde está tu fe en los tiempos de necesidad, de prueba? ¿Y hacer alianzas con el enemigo? ¿En complacer las exigencias que otros te hacen? Un padre llegó con su hija a la universidad para que pudiera matricularse. Desde los 4 años ella quería ser médico. Su sueño era ser un médico. Fue salvada de la muerte en el Hospital Adventista del Plata, de una situación dramática, de una meningitis. Una doctora, la doctora Hoyer, fue la que intervino. Tuvo tan cuidado con esa niña que prácticamente la protegió y la tomó. Esa niña recibía sueros por los dos brazos y una fuerte medicación, un antibiótico, Piopen, hasta ahora recuerdo el nombre del antibiótico, que había que conseguir en toda la República Argentina para poder salvar la vida de esa niña que quería ser médico. Finalmente, Dios la salvó. Y cuando fue a estudiar medicina le dijeron, ¿por qué no eliges otra carrera? Le dijo el decano de la universidad, porque le pedía el sábado libre, porque todas las clases más importantes estaban en sábado, como la clase de cirugía. Dijo, bueno, no vas a poder continuar, no vas a poder ser médico, busca otra carrera. Y ella dijo, no, yo sé que mi Dios es maravilloso, yo voy a hacer mi parte, que Dios haga la suya. Y nunca ella asistió en clase durante los 7 años de estudios en esa universidad. Pero llegó la hora grande de su prueba. El viernes a las 7 de la noche sería la incorporación como médico en la universidad. ¿Y ahora? Si una persona que ha estudiado no es incorporada, no es médico. Perdió todos sus años de estudio. ¿Qué hacer frente a la prueba? ¿Qué hacer en esos momentos en los cuales realmente parece que ya no vas a tener salida? Y finalmente pensó y dijo, y este es un buen pensamiento, si Dios me ha cuidado en el pasado, si Dios me ha librado en el pasado, Dios hará maravillas también conmigo ahora. Hermanos, nunca te olvides, la sierva de Dios dice, a menos que nos olvidemos de la manera que Dios nos ha conducido en el pasado, nada tendremos que temer del futuro. Fuimos a hablar nuevamente con el rector de la universidad y dijo, lamento mucho. Le digo, ¿recuerda usted que hace 7 años venimos aquí y hablamos con usted y dijo que era imposible? Esta niña nunca asistió en sábado. Y él dijo, recuerdo, yo mismo no lo puedo creer. Déjeme en qué yo puedo hacer por ustedes. Yo no puedo tomar una decisión. Tiene que ser el directorio. Yo voy a presentar este caso que es único, que nunca hemos tenido en la universidad, para que se tome en otro día a ella. Pero déjeme presentarle al directorio. Y fuimos y oramos al Señor como debemos hacer cuando hay cosas que aprietan. Cuando hay situaciones que están difíciles, busca al Señor. Busca a Dios con todo tu corazón. No solamente ora al Señor, sino que clama a Dios. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí. ¿Usted sabe que no es diferente orar que clamar? Sí, hay diferencias. Y clamamos al Señor. Es más, hicimos las invitaciones. Yo había llegado allí para su graduación. El vuelo tenía el jueves de regresar. Le dije, mi hija, ¿qué tal si el lunes vamos donde el decano? El martes que te incorporen, el miércoles hacemos la fiestita y el jueves yo regreso de vuelta a Estados Unidos porque tengo una campaña que empiezo el sábado. Dice, papi, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Bueno, yo soy tu padre. Pero no comprendo, decía. Tú estás tomando atributos que a ti no te corresponden. Igual le digo, ya mandé a hacer las invitaciones. Hermanos queridos, ¿dónde está tu confianza en los momentos de dificultad? Llegamos el lunes a la facultad y apenas entramos, el decano nos dijo, se tomó la mano sobre su cabeza y dijo, perdóneme, perdóneme, yo olvidé, olvidé totalmente. ¿Y ahora? Dice, mire, voy a jugarme el cargo, voy a exponer mi trabajo, pero mañana a las 10 de la mañana yo la voy a incorporar, aunque sin que haya tomado el consenso de mi junta directiva. ¿No es maravilloso Dios? Tal como se había planeado, sucedieron las cosas. Ezequías, en esos momentos de necesidad, va al templo a clamar al Señor y decirle, Señor, mira lo que está pasando. Note lo que dice el capítulo 19, allí. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 1, cuando el rey Ezequías oyó, rasgó sus vestidos, cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Y ahí clamó. Y dice el verso 4 en la parte final, Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. En estas palabras, el Señor está atento al clamor de sus hijos. El Señor no va a dejarte más de lo que puedes soportar. El Señor tiene una salida. ¿Sabe lo que sucedió aquella noche cuando el ejército asirio estaba ya listo para invadir Judá? El reino de Judá que estaba en Jerusalén. ¿Sabe lo que sucedió? Hermanos, verso 35, capítulo 19. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios ¿a cuántos? A 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos muertos. ¿Ezequías hizo algo? ¿El triunfo de quién era? Hermanos, el Señor tiene sus batallas. Él peleará por nosotros. Hay cosas que tienes que hacerlo, sí. Clama al Señor. Busca al Señor. Pon tu vida en las manos de Dios. Que Él sea el centro de tu vida. Que dependas de Él. Que tu confianza no esté en las cosas humanas. Que la confianza esté en el Señor. Y ese fue el triunfo hermoso que le dio. Pero luego vino la prueba. Ya no contra su ciudad, sino contra Él mismo. ¿Recuerdan? Y estaba ahora Isaías para decirle, prepara tus maletas porque vas a morir. ¿Sí? Vas a morir. ¿Sabe una cosa? Yo he aprendido en mi vida, en mis situaciones que he tenido, por lo menos dos o tres situaciones de muerte bien conflictivas, que en realidad La muerte no es lo que muchos piensan. Que la muerte, si bien es cierto, es una enemiga, sin embargo, la muerte es una bendición para los hijos de Dios, en muchos casos. Bienaventurados los que mueren en el Señor, porque sus obras con ellos siguen. Ese es el punto final, la parte de atrás del versículo. La tranquilidad con la que tú tengas que enfrentar las situaciones adversas y difíciles que pasen en tu vida. Pero sabes una cosa, si Dios te llama al descanso, dile amén, Señor, gloria sea tu nombre. Es cierto, como dije, somos seres humanos y como tales no nacimos para morir. Por eso la muerte es una enemiga, la rechazamos, porque Dios no nos creó en esa perspectiva. Por eso que la vida de un hijo de Dios es vida eterna. Esta vida es una transición solamente, es una preparación. Pero Ezequías se aferró a la vida de aquí. Y dijo, Dios, no quiero morir, por favor. Se fue contra la pared, rasgó sus vestidos, lloró. Y dijo, Dios, y antes de que Isaías saliera del palacio, ya Dios le dio la respuesta, anda, dile al pobre Ezequías, que está bien, que no va a morir. Yo tenía planes para él, pero si él no quiere, yo voy a respetar lo que él quiere. Y le voy a dar, ¿cuántos años? 15 años más, con propósitos especiales. ¿Sabes que cuando Dios nos da la vida por algo, y nos da una prolongación de algo, es con propósitos especiales? Y Ezequías le pide una señal. ¡Ah, Señor! Isaías le dice, mira, que te preparen una tortita de higos y te pones ahí en el estómago y ese va a ser una medicina. ¡Ah, ya, pero yo quiero una señal! Yo quiero una señal. ¿Qué señal le pide Ezequías? Le pide una señal que realmente no haya duda de que es el que no son los higos lo que va a actuar en su cuerpo, sino que va a ser el Dios maravilloso que le da una señal a él de que eso va a ser así, para quitarle esa angustia y ese dolor que tenía Ezequías. Y le dice, me gustaría pedirte que haya una señal, Isaías, que Dios haga regresar la sombra 10 grados. ¿Cómo? Que la sombra regrese 10 grados. Que la tierra, en otras palabras, se paralice. Que no camine. O que retroceda. ¿Sabes? La hermana Huay en el libro Profetas y Reyes menciona y dice que había muchos estudiosos en Babilonia en relación con la astronomía. Que cuando vieron esa señal de que la sombra retrocedió 10 grados, ellos se quedaron admirados y pensando, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo con esto? ¡Wow! Esto no es natural. Esto es sobrenatural. ¿Y saben qué hicieron? Fueron a preguntar, llegó la noticia hasta Babilonia, de que Dios había obrado un milagro en Ezequías. Y que él había pedido una prueba a Dios. Y esa prueba era de que la sombra retrocediese 10 grados. Y ahí estaba, entonces, la respuesta a sus investigaciones y conclusiones que ellos no sabían que había pasado. Ese Dios de Ezequías, ese es un Dios, el Creador. Es un Dios de poder. Por favor, Babilonia, al rey de Babilonia, que mande una comitiva para preguntar a Ezequías qué había pasado, qué había sucedido, cómo fue su sanidad, qué es lo que pasó con ese Dios que invocó él. Es un Dios de poder. Y llegaron a la casa de Ezequías. Y dice el capítulo 20, versículos 13 de Segunda de Reyes. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, de su plata, de su oro, de sus especies, de sus ungüentos preciosos y la casa de sus armas y todo lo que había sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase. así en su casa como en todos sus dominios. ¿Qué fue lo que Ezequías se olvidó? Simple. ¿Te pasa a ti muchas veces eso? Que cuando estabas en situaciones adversas y difíciles, clamaste a Dios, y Dios te escuchó, y Dios te concedió, y luego vinieron a que des un testimonio y te quedaste callado. No dijiste nada. No dijiste de ese maravilloso Dios que te curó, que te ayudó en los momentos de dificultad. A Ezequías le pasó lo mismo que a ti. Se olvidó de dar testimonio, decir, esperen un minuto. Este Dios maravilloso hizo un milagro para que todos lo supieran. Y si ustedes han venido, quiero presentarles al Dios maravilloso de lo imposible. Él fue el que me dio la vida. Isaías regresa triste nuevamente donde Ezequías. Y entonces le dice en el versículo 15 del capítulo 20 de Segunda de Reyes. Y él le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa. Nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Oh, mis hermanos, cuando llegan parientes a tu casa, cuando tus vecinos están allí, quieren visitarte, ¿qué es lo que ven en tu casa? ¿Comentas del carro último modelo que te compraste? ¿De la casa que refinanciaste y de la otra que te compraste? ¿Del yate que está acá o de la cosa de allá? ¿Eso es lo que ellos pueden ver? ¿O pueden ver a Jesús en tu vida? ¿O pueden ver que lo que tú tienes es gracias a ese Dios maravilloso? ¿Qué es lo que viene en tu casa? Hermanos, te digo que Ezequías se parece a mí y se parece a ti, ¿no es así? ¿Cuántas veces nos olvidamos de ese Dios maravilloso que ha hecho cosas lindas en nuestra vida? Y a veces Dios permite cosas que ni siquiera podemos imaginar. Todos hemos sido conmovidos y estamos orando por esos mineros que están 2.300 pies de profundidad en el desierto, ahí en Chile. 700 metros bajo tierra. Ahí están, 32 de ellos. ¿Sabes que uno de ellos es adventista? Uno de ellos es adventista. ¿Y sabes qué pidió este minero adventista? Que el pastor hiciera una oración por él y que le enviaran Biblias. Y fueron enviadas estas Biblias por ese agujerito que tienen para recibir las cosas. Fueron enviadas Biblias porque nuestro hermano está fortalecido en el amor de Jesús. Y la iglesia de Copiapó, en Chile, personalizó cada una de estas Biblias con su nombre, con un lindo mensaje diciéndoles que el Salmo 40 debe ser su sostén. Les ha mandado también una lupa para que puedan verlo, ¿cierto? El Salmo 40. ¿Quieres mirarlo? Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, oyó mi clamor, y me hizo sacar ¿de dónde? Del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Gloria a Dios. Hermanos, a veces no entendemos lo que sucede. La prensa chilena ha hecho eco de esta noticia. Ahora el pastor de Copiapó es el capellán oficial de estos grupos de mineros. El Papa envió un mensaje también para ellos y le dijo que ellos, que él iba a enviar un mensaje a San Lorenzo para que los protegiera. No sé si se refería a San Lorenzo de Almagro o acá al San Lorenzo, los que están en Argentina saben mejor. Pero, ¿cuál es tu apoyo? ¿Cuál es tu luz? ¿Cuál es tu verdad? Para los momentos en los cuales tu vida puede correr peligro, pero sientes que aún en medio de esa adversidad y situación difícil, Dios tiene una respuesta para ti. El mes de agosto sucedió una situación realmente interesante, de algo que me dejó impactado en mi corazón. Víctor Manuel Morales, 72 años de edad, hizo un viaje de 4 días desde Los Ángeles hasta Silver Spring, Maryland. Había dejado su familia, su esposa decía que no quería que se vaya, pero él dijo, yo voy, aquí no consigo nada, voy a ver si consigo trabajo ahí. Tenía unos amigos y vino acá. Estaba saliendo una mañana y de repente un vehículo lo atropelló, cayó al piso. Se levantó, parecía que no había pasado mucho, el vehículo desapareció. Y finalmente él se fue y se refugió en un lugar, en una casa, que cuando la vieron llamaron a la ambulancia porque finalmente se desvaneció, perdió el conocimiento. Y fue llevado por una ambulancia al hospital, al Suburban, en Bethesda. Ahí fue internado. Estaba en coma. Pasó una semana. Pasaron 2. Recibí una llamada de California. Pastor Salazar, queremos pedirle un favor. ¿En qué puedo servirles? Por favor, localice a mi padre. Se llama Víctor Manuel Morales. Tiene 72 años de edad. No sabemos de él. Ha desaparecido. Su amigo ha llamado por teléfono diciendo que él salió un día de la casa y no ha regresado, ni él sabe a dónde está. Alguien de algún vecindario, alguna noticia, le dijeron que fue atropellado. Por favor, ¿pudiera usted ayudarnos? La hermana María Sánchez, que es directora de servicio Valdencia, la comunidad Valdencia Ayuda, se movilizó para tratar de llamar a todos los hospitales y llamar a las agencias de policía de los 3 condados. Nadie sabía nada. Se mandó un poder de parte de California para que ella pudiera tomar más diligencia en el asunto. Y estuvimos a punto de sacar la noticia por televisión y por radio, diciendo que si alguien conoce a él con la foto de él. El hospital estaba a punto ya de darle el lugar a otro sitio, prácticamente a un hospicio donde tienen personas que están en situaciones de ese tipo, ya que ya no lo podían sostener en el hospital. Han pasado 3 semanas. Y cuando le iban a dar el release, la salida, él despierta. Y dice, mi nombre es Víctor Manuel Morales y soy adventista del séptimo día. Era todo lo que sabía. No sabía de dónde venía, no sabía qué le había pasado, no sabía si era casado, no sabía un número de teléfono, no sabía el nombre de su amigo, de su esposa, de su hijo. Solamente repetía, soy Víctor Manuel Morales y soy adventista del séptimo día. El capellán luterano se comunicó con la conferencia de Potomac. La hermana Joan Prestol, que trabaja ahora en recursos humanos ahí en la conferencia, tomó la llamada. Enseguida se comunicó con el pastor Homero aquí para decirle, por favor, pastor, ubiquen a esta persona. Dicen que es adventista y nadie sabe. El pastor Homero escribió un email y yo recibí ese email y lo llamé a él. Le dije, gracias a Dios, hemos estado orando por él. Gracias a Dios. Su familia llegó, hizo 3 días viajando y llegó finalmente a encontrarse con él en un maravilloso encuentro. Hermano, si algo tienes que acordarte, recuerda tu nombre y quién eres. Te puede salvar la vida. ¿Sabes? Dios tiene su pueblo. Dios tiene su palabra. Y Dios tiene algo muy hermoso para que como Isaías tú puedas usar de este poder que no lo estás haciendo a la medida de clamar a Dios. Yo así quiero hacerte una invitación en esta mañana. ¿Cómo podemos estar firmes en los momentos de dificultad? Clama a Dios y te responderé. Deja que Dios hable por su palabra. Y ama esta iglesia que es el pueblo de Dios. Son 3 cosas. Para que puedas mantenerte seguro en los brazos del Señor. Esta es la oración intercesora por personas, amigos, que quisiéramos orar por ellos y por necesidades especiales. Quizás estés pasando por una situación difícil como Ezequías. Quizás sientas que no tienes fuerzas para seguir. Quizás no me alcanzan para todos, pero sí para aquellos que quisieran hacer en esta mañana un compromiso de afijar su mirada en Jesús, de afianzar su confianza y su fe en la roca eterna. Y yo quisiera orar por ti. Desde el santuario Dios escucha la plegaria. No por el que la invoca, sino por el que la recibe. Porque la oración es poderosa. El compromiso de recibir este que tú tengas aquí atrás, por lo menos 5 personas por las cuales tú puedas orar. Y contarle las cosas lindas que Dios ha hecho contigo. No quedarte como Ezequías, sino decir, Señor, Dios es maravilloso. No te quedes callado. Cuando Dios ha hecho grandes cosas en tu vida, o pequeñas cosas, dile, dale la honra y la gloria a Él. Él merece la honra y la gloria. ¿Quieres pasar adelante? Y si alguien tiene alguna necesidad especial, quiero pedir que los ancianos, hermano, doctor, quisieran repartir estas entre los hermanos que quieran tener, que alcance, y decirte, no importa los problemas, grandes que estos sean, esta frase sale de mi corazón, tenemos un Dios más grande que nuestros problemas. Acude a Él. Habla a otros del amor de Él. Y si Dios te pone en una situación como ha puesto a este hermano nuestro, 700 metros debajo de la tierra, es que Dios tiene un propósito. Tiene un propósito. Yo he aprendido, hermanos, a no decir a Dios por qué, sino para qué, Señor. ¿Para qué? No reniegues. No importa la carga o la dificultad que enfrentes. Dios tiene un propósito con tu dolor. Dios tiene un propósito con tu enfermedad. Dios tiene un propósito en tu vida. Dale gracias a Dios. En todo. En todo. Porque esa es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Oramos? Dios y Padre Celestial, gracias por el privilegio maravilloso de compartir tu palabra. de compartir tus promesas que son frescas, para darte honra y gloria a ti por lo que has hecho en nuestra vida. Señor, no queremos quedarnos callados en esta semana que comenzará hoy mismo, en la tarde. Quizás tengamos que encontrarnos con una u otra persona, o escribir o llamar a alguien para decirle: ¡qué Dios maravilloso eres tú! Abre nuestros labios, Señor, para que publiquen tu alabanza. Y ven pronto. Estamos cansados de vivir en este mundo de oscuridad. Bendice no solo a nuestros hermanos, sino a todos esos 33 mineros que están allí, Señor. Llénales de tu bendición. Y que al abrir tu palabra, dale sabiduría a nuestro hermano para que comparte esa luz especial. Y ellos puedan salir para glorificar tu nombre. Nuestras cargas y nuestras luchas, tómalas, Señor. Queremos ya no preguntarte por qué, sino para qué. Y que todo sea para la honra y la gloria de tu nombre. Gracias. En el precioso nombre de Jesús. Amén.